de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. Del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si aún que tampoco esta noche?
En un rincón del alma es lo que escuchamos en voz del cantautor y poeta argentino Alberto Cortés, también conocido por muchos como el gran cantautor de las cosas simples. Muchas de sus canciones se basan en hechos y personajes reales o simplemente en sentimientos y adversidades a lo largo de su vida.
Cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Policías de Colotlán, los que menos ganan en toda la región. Llegarán otros 5 camiones recolectores para municipios de esta zona. Seis escuelas de la región inician a destiempo su ciclo escolar. Académicos del CUX llaman a la ciudadanía a responsabilizarse ante la aparición del mosquito que transmite el dengue. Y no se pierda los puntos sobre las CIES con el doctor Leonardo Romero, quien nos hablará de la expresión al día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 992-4233 o la Lada 800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Los elementos de seguridad pública en Colotlán son los que tienen el sueldo más bajo de toda la zona, afirma el subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que pese a que Colotlán cuenta con buenos elementos en el área de seguridad pública y gran parte de ellos se encuentran certificados, estos son los que menos ganan en toda la región, lo cual está propiciando a que busquen mejores oportunidades de empleo, explica Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
Estos elementos certificados que Colotlán ahorita tiene, pues prácticamente lo estamos empezando a perder por un salario muy, muy por debajo. Es la policía que menos gana de toda la región. La de Colotlán, es complicado mantener buenos elementos certificados con exámenes de control y confianza con un salario de alguna manera tan por debajo, sobre todo de la región, no digamos en el caso de salarios en zona metropolitana. Prácticamente ganamos una cuarta parte de lo que gana un policía al mes en la zona metropolitana.
¿Cuánto gana un policía en Colotlán?
Un policía en Colotlán prácticamente está ganando alrededor de los 8,000 pesos mensuales. Entonces esto hace muy complicado el hecho de que un elemento le pueda apostar estar en Colotlán cuando hay municipios de la región que el que menos gana está ganando prácticamente casi 11,000 pesos al mes.
Gordiano Pinedo explicó que al momento cuentan con un buen porcentaje de policías certificados y en proceso de, agregó que se deberán buscar estrategias para retener personal y que continúen trabajando en la vigilancia del municipio.
La seguridad pública de Colotlán ha sido una seguridad pública, vamos a llamarle buena, en comparación a muchas policías de alguna manera de la región. Y gracias a Dios a que no suceden situaciones tan graves y tan hostiles, pareciera que los servidores públicos al momento de hacer la asignación del presupuesto de egresos no lo ven como una opción prioritaria. Pero lamentablemente el aumento de sueldo del gobierno del estado a su policía estatal va a obligar a que el municipio por fuerza tenga que buscar alguna alternativa para retener sobre todo buenos elementos, porque lo importante no es tener elementos. Lo importante es tener elementos certificados, eso es lo ideal. Un elemento certificado difícilmente va a agredir a un ciudadano o va a vulnerar derechos humanos, porque al final de cuentas está en juego su certificación. Y un elemento que no tiene exámenes de control y confianza, lo mismo le da a meterse en un problema que en otro.
El entrevistado agregó que en ocasiones el personal y los vehículos son insuficientes para atender las problemáticas que se generan en el municipio. Explicó que actualmente cuentan con 37 elementos, mismos que se reparten en dos turnos.
El tema del asunto de la seguridad pública es un conflicto grande. Colotlán es una ciudad en crecimiento, tenemos mucha gente de fuera, las oportunidades importantes económicas que tiene el municipio, como es el centro universitario, uno de ellos, o las oficinas estatales que están con sede en nuestro municipio, pues también traen ayuda económica, pero con ello también traen muchos problemas: ruido, alteración del orden, problemas, discusiones, riñas. Hay una serie de incidentes que se dan. Pareciera que nuestra ciudadanía, pues bueno, es un 19,000 habitantes, pero toda esa población flotante que llega al municipio de Colotlán, pues dispara completamente en proporción, y es donde nos hace que los elementos que tengamos no sean suficientes en algunos momentos para poder cubrir.
El subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública concluyó mencionando que en la semana pasada dos elementos ya dejaron de laborar en la comisaría. Reiteró que pretenden buscar estrategias y gestionar recursos para evitar la deserción. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Así, la situación con relación al salario de los policías de Colotlán, de la región, y el comparativo con los de otras regiones del estado. Y pues bueno, aquí pueden influir diferentes factores, como ya se comentó, y el asunto de la gestión, por supuesto, sería importante para poder mejorar estas condiciones, pero también sin dejar de lado la preparación de estos elementos.
Por supuesto, y cabe aquí mencionar que gran parte de los policías pues se encuentran certificados y es lo que se busca, ¿no? Ya lo decía el entrevistado, que se siga conservando este personal y obviamente pues que todos cuenten con su certificación, porque de nada sirve pues tener más personal pero que no esté certificado.
Así es, pues gracias por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en 2 meses cada municipio de la región tendrá un nuevo camión recolector. Y 6 escuelas de la región inician a destiempo su ciclo escolar.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agustín, Edmundo y Moisés. En 1870 nace el filósofo, literato y político mexicano Agustín Aragón y León. Desempeña varios cargos administrativos en el gobierno de Porfirio Díaz. Escribe obras de filosofía, ingeniería y literatura. Muere el 30 de marzo de 1954. En 1945, fuerzas estadounidenses al mando del general George Marshall inician la ocupación aliada de Japón, considerado como uno de los capítulos de mayor trascendencia registrados en la Segunda Guerra Mundial. En 2001, muere el escultor español Juan Muñoz, en cuya obra la disposición y los conflictos de sus figuras con el espacio generan una suerte de teatralización que expresa el abandono del hombre contemporáneo. Nace el 16 de junio de 1953.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 52 centavos y se vende 20 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 66 centavos y se vende 22 pesos con 64 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero comentarles 2 cosas. La primera es recordarles sobre la conferencia mensual que tendrá el Centro Cultural Casa Hidalgo este próximo jueves 29 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla y el tema es la educación sexual de padres hacia adolescentes. Están invitados ahí en Centro Cultural Casa Hidalgo, 6 de la tarde, jueves 29 de agosto. También quiero comentarles que tenemos para regalar una taza alusiva a este espacio informativo con el logotipo de Señal Informativa. Si alguna persona está interesada en adquirirla, a favor de comunicarse con nosotros. Haremos un listado y al final el sorteo para ver quién es la persona que se lleva esta taza de Señal Informativa Colotlán. Será un gusto recibir sus llamadas y, por supuesto, inscribirles en este sorteo. Vamos a continuar con la información. Llegarán otros 5 camiones recolectores a la región. Cuéntanos los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A través de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la JINOR, y en una segunda fase del programa que dota de camiones recolectores a los ayuntamientos, San Martín de Bolaños, Bolaños, Santa María de los Ángeles, Mezquitic y Huejuquilla el Alto, recibirán un vehículo con estas características. Así lo informa Iván Bernal Ornelas, director de la JINOR.
En este año concluimos la segunda etapa con otros 5 camiones. Ya está en proceso, ya se emitió el fallo. Estamos hablando de cosa de 2 meses aproximadamente, porque también hay que cruzar con la agenda del gobernador y hacer la entrega y concluir con esa etapa.
¿Mismas características que los que recibieron?
Correcto, nada más un año más nuevo el vehículo.
¿Y qué municipios son los que estarían recibiendo en esta ocasión?
Es San Martín de Bolaños. Bolaños es Santa María de los Ángeles, Mezquitic y Huejuquilla el Alto.
Cada municipio de la región tendrá un nuevo camión que fortalecerá su dinámica de recolección. Algunos además recibirán equipos de módulos fotovoltaicos y para ello se tiene una bolsa de 2 millones de pesos, apuntó el director.
Continuamos con el equipamiento de módulos fotovoltaicos. En el año anterior nos hizo falta Huejuquilla, Mezquitic y San Martín de Bolaños. Tenemos 2 millones y se van a abarcar los 10 municipios.
¿Hasta cuánto podrían, en el caso ya del equipamiento, ahorrar en energía? O vamos, te hablaba del costo-beneficio, ¿cuál es?
Están diseñados los aparatos a generar el 97% de la... Entonces, por poner un ejemplo así rápido, si estás gastando 1,000 pesos, te vas a ahorrar 970 pesos.
En el caso de los módulos, hay municipios que fueron considerados en una primera etapa, sin embargo, y por presentar un proyecto también, recibirán recurso en esta ocasión, aclaró Bernal Ornelas, quien resaltó la importancia de mantener una plataforma de gobernanza en temas medioambientales.
La intención, pues, de que exista una plataforma de gobernanza donde todos estos temas se platican con los presidentes del Consejo de Administración, eso es lo que beneficia, ¿no? Que todos están involucrados, todos saben de qué se trata, todos están en sintonía, se vienen después todos estos beneficios. Siempre vamos a buscar generar menos, siempre vamos a buscar la manera de ir cambiando la mentalidad. Pues hasta hoy todavía se ven, ¿no?, los cambios, cómo es que afecta el clima. Entonces también la concientización es otra. Las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, ya vienen más puestos a la hora de querer trabajar o tomar algún tipo de responsabilidades.
La entrega de los módulos dependerá de algunos detalles técnicos, mientras que la recepción de los camiones podría concretarse en 2 meses, de acuerdo a lo planeado, Ana Cristina. Y bueno, pues es así como algunos municipios recibirán estos camiones recolectores. Con esta entrega ya se completarían todos los ayuntamientos y también estos módulos fotovoltaicos que se van a entregar, esto sí, en todos los municipios de la región.
Muy bien, nada más reiterar que esto de la entrega de camiones recolectores no es que todos llegaran de una sola entrega, digamos, fue en etapas y así esta es. Sería la segunda y última.
Así es, esa sería la segunda y última. Ya el resto de los municipios, entre ellos Colotlán, tiene un camión con estas características y bueno, pues solo restaban los 5 que ya les comentamos, que son a quienes se les estará entregando. Ellos estiman que en un aproximado de 2 meses, porque esperarían que vinieran autoridades estatales a hacer la entrega de estos camiones.
Muy bien, Lupita. Pues muchas gracias por esta información y en otros temas, platícanos. 6 escuelas de la región iniciaron a destiempo su ciclo escolar. ¿De qué se trata?
Bueno, pues te comento que el periodo escolar 2019-2020 de educación básica, en efecto, ya comenzó, pero en la región 6 escuelas unitarias no han iniciado clases porque carecen de un docente o están a la espera del profesor que haya sido asignado a este espacio. De eso nos habla Osvaldo Leaños Medina, responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE, aquí en Colotlán.
98-99% de las escuelas de nuestra región ya están en apertura. Sí tengo el reporte de algunas escuelitas de que por los movimientos de los maestros al cambiarse de zona o al cambiarse de estados, les falta por llegar el recurso. A estos días ya están las indicaciones para hacer las contrataciones del personal que falta. Son 3 maestros en el municipio de Villa Guerrero y 3 en el municipio de Huejuquilla, que ya se tienen los datos y ya están las indicaciones para la contratación del personal que va a atender. Entonces, en estos días prácticamente estaremos al 100%.
Los maestros asignados deciden no venir y comienza entonces un proceso de contratación para enviar el recurso humano faltante, explicó. Aunado a esta situación, que aseguró están por resolver, en Tuxpan de Bolaños el ciclo inició con paro de labores y de eso también habló el delegado regional.
Hay un problemita que se ha generado en la sierra, a lo mejor son malos entendidos entre los compañeros docentes huirráricas acerca del nombramiento del director de educación indígena. La verdad es que es un área que a mí en lo personal no me corresponde, no me toca, pero ya se está atendiendo. Sí sé que a través de un medio por ahí se publicó algunas imágenes donde están en paro. Sé que las autoridades correspondientes lo están atendiendo. Según tengo noticias, ya estamos sentados en la mesa y tratando de solucionar este problemita. Aquí, a quien menos se debe de afectar es a las niñas.
¿Usted ha recibido alguna petición, alguna visita por parte de este grupo?
No, ninguna, en verdad. Solamente estoy enterado a través de los medios, algunas voces pues, externas. No han pedido mi intervención, una situación de esa naturaleza.
En cuanto a la declaración de que los alumnos y maestros trabajan con libros de texto, programas y modelos de estudio con una concepción distinta de la educación, el delegado informó que la aspiración sigue siendo la misma, la excelencia, y en eso también están trabajando.
Los libros de primaria prácticamente están entregados al 100%, solamente ahorita nos está faltando el libro de en sexto grado, es de geografía. En preescolar nos está faltando libros de primero de preescolar y de secundaria es donde están más atrasaditos. Hay muy pocos títulos, aquí ya se están acomodando, entonces esperemos que a mayor brevedad posible lo podamos entregar.
En cuanto a los libros de texto que distribuyen entre los estudiantes de educación básica, Leaños Medina reconoció un rezago al respecto en todos los niveles, aunque el faltante más fuerte es en secundaria, una situación que dijo también están en vías de atender.
Se trabajan bajo esquemas un poquito más antiguos, pero las perspectivas son las mismas, pues antes se hablaba de calidad, hoy se habla de excelencia. Igual, pues, la verdad, tenemos alumnos excelentes, maestros excelentes, padres de familia que piden la excelencia y hacia eso vamos. O en las escuelas trabajan, por supuesto, con aprendizajes que tienen que ser muy significativos y que vayan verdaderamente a mejorar la calidad de vida de los educandos. De eso se trata el proyecto Recrea, ¿sí? Educando para la vida.
El ciclo inició con algunos contratiempos, pero el delegado de la DERCE afirmó que están en los procesos correspondientes para que el periodo escolar se lleve de forma natural y con los resultados a los que cada año aspiran. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los perros con sobrepeso pueden morir hasta 2 años y medio antes. El sobrepeso no solo es un peligro para nuestra salud, también para la de nuestras mascotas. Así lo confirma un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Liverpool que revela que los perros gordos viven de media 2 años y medio menos que los que están en un peso saludable. El informe pone de relieve que los ejemplares con sobrepeso tienen un mayor riesgo de sufrir problemas en las articulaciones, de tener graves dificultades para respirar y hasta de desarrollar cáncer. Pero como ya hemos adelantado, parece que el impacto no es el mismo en todas las variedades. Así, por ejemplo, para los pastores alemán, el exceso de peso podría suponer una reducción de su esperanza de vida de entre 5 meses y 2 años. En los Yorkshire Terriers sería de 6 meses, de 5 en los de raza labrador y de hasta 2 años y medio en el caso de los chihuahuas. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, León? Buen día.
Muy buenos días para todos.
Vamos a platicar. Dimos un adelanto, pero no sé si es el tema con el que vamos a comenzar, el de la expresión al día de hoy.
Podemos empezar con ese tema.
Perfecto.
Sin ningún problema.
Adelante.
Bueno, aquí la pregunta es si la expresión al día de hoy es correcta y en qué sentido la podemos utilizar. Uh-huh. Resulta que es una expresión que viene del francés, que se hizo la traducción literal al español y se comenzó a utilizar de manera un poco frecuente por parte de la gente, sobre todo en los medios de comunicación, según dice Juan Domingo Argüelles, que tiene un libro muy interesante que se llama Las malas lenguas, uh-huh, en la que justamente habla de esta expresión. Uh-huh. Y dice que la expresión al día de hoy puede resumirse en una sola palabra, que es hoy. Y no hay necesidad de adornar tanto el lenguaje. Uh-huh. Sucede, según el punto de vista de este autor, que queremos poner muchas palabras bajo la creencia de que hablar mucho es hablar bien, y no necesariamente ocurre esto. Entonces, esta expresión al día de hoy simplemente podría resumirse en hoy.
Hoy.
Y con eso sería, uh-huh, suficiente. Si uno quisiera utilizar una expresión más en forma, la Real Academia recomienda algunas, y el autor también. Por ejemplo, en la actualidad, hasta ahora, hasta este momento, hoy en día, uh-huh, actualmente, que esas, uh-huh, son propias de nuestro idioma.
Exacto.
Pero al día de hoy es una traducción literal del francés y, bueno, son idiomas diferentes y no tiene por qué aplicar la misma forma de expresarse.
Uh-huh. Entonces, es decir, no sería incorrecto.
No es incorrecto utilizarlo.
Pero no es lo recomendable.
Pero no es lo recomendable. Uh-huh. Hay frases en las que la frase queda bien. Hay oraciones en las que la frase queda bien. Por ejemplo, la simpatía se perdió hasta llegar al día de hoy. Porque estamos diciendo de algo que se perdió hasta llegar hasta este día. Uh-huh. El problema es cuando utilizamos la expresión al inicio de la frase. Por, uh-huh, ejemplo, decimos, al día de hoy la temperatura es de tantos grados. Uh-huh. No hace falta utilizar esa expresión cuando podemos decir actualmente la temperatura es de tantos grados, uh-huh, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no?
Exacto.
Entonces, no abusar de este tipo de expresiones que adornan el lenguaje, nos provocan que utilicemos más palabras de las que verdaderamente necesitamos para que el otro interlocutor nos entienda lo,
exacto,
que queremos decir.
Muy bien, pues facilito.
Fácil.
Entre más sencillo, creo que sí es mejor, ¿no?
Sí.
En estos casos.
Entre más simple el lenguaje, uh-huh, utilizando las palabras que sean suficientes para, uh-huh, que se comprenda, con eso obtenemos una mejor comunicación con los otros individuos.
Excelente. ¿Cuál es el siguiente tema?
Vamos a hablar de la palabra arrobar.
¿Arrobar?
Arrobar. Y esto viene a partir de la palabra arroba.
Ajá.
Es una palabra interesante porque está en el diccionario, pero no con el sentido que posiblemente estamos imaginando.
Uh-huh.
La Fundación del Español Urgente dice que la palabra arrobar tiene muchos significados. Uh-huh. Uno de ellos es embelesar.
Uh-huh.
Si, okay, uno se siente embelesado por otra persona o por una situación o un fenómeno, se siente arrobado, uh-huh, por esa situación. También significa robar.
¿Ah, sí?
Arrobar también significa robar.
Ándale. Esto de manera general, ¿verdad?
De manera general,
ajá,
así es. Y también enajenarse o quedar fuera de sí.
Ajá.
Eso es lo que significa arrobar.
Uh-huh.
Sin embargo, ahora en el contexto de las redes sociales, resulta que la arroba tomó otro sentido porque es el símbolo que utilizamos para correos electrónicos, para mencionar usuarios en las redes. Uh-huh. Entonces se ha empezado a utilizar el verbo arrobar, uh-huh, como cuando uno etiqueta, uh-huh, a una persona dentro, uh-huh, de una publicación. Y aunque todavía ese significado no está en el diccionario de la Real Academia, sería válido su uso.
Entonces, bien podemos decir, ponle arroba antes del nombre o arróbalo.
Sí, antes arróbalo del nombre. O arróbame en tu publicación.
Okay.
Y estoy pidiendo que me etiqueten o que me mencionen. Uh-huh. Justamente la Fundación del Español Urgente dice eso, que no tenemos la obligación de usar la palabra arrobar cuando en español tenemos otra que es mencionar. Uh-huh. Y tiene el mismo sentido.
Exacto.
Entonces, ¿estaría correcto su uso? De esta forma, es una palabra que todavía no está en el diccionario, uh-huh, pero que cada vez se vuelve más común, ¿no?
Exacto, exactamente. Bueno, en realidad yo no la había escuchado y también ahorita que la mencionabas no me imaginé que hiciera alusión a robar. Dije, sería incorrecto. Pero entonces, ¿cómo podría aplicar me arrobaron?
Me arrobaron.
Qué feo suena,
suena,
¿no?
Suena feo. No, ahí simplifiquemos el lenguaje y es me robaron, me asaltaron.
Uh-huh. Y por ejemplo, vamos a robar.
No, vamos a robar, suena cacofónico. Ajá. Aparte, vamos a robar.
Ajá. Tenemos dos. Porque ni juntas. Modo de decir vamos a robar.
Ajá. Pero tampoco creo que sería apropiado porque con tantos significados diferentes que tiene la palabra, uh-huh, no queda claro.
Exacto.
¿Qué es lo que quiero, exacto, decir, ¿no? Uh-huh. Si significa embelesar, robar, quedar fuera de sí, uh-huh, y mencionar a una persona en las redes sociales.
Uh-huh. Exacto.
¿Cuál es el sentido de decir vamos a arrobar?
Uh-huh. Entonces, para entender cuál es el concepto de la palabra arrobar, pues hay que ver, ¿no? Cómo se está aplicando, hay que ver cuál es el contexto.
Sí.
Tal cual, para saber si hace relación a embelesar, a estar enajenado, uh-huh, o a tal cual poner una arroba.
Ajá, y mencionar a un usuario en una determinada red.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está entonces una palabra que aunque no está en el diccionario, cada vez está más en uso y que tiene estos significados.
Y bien construida.
Exacto.
Está bien su aplicación, uh-huh, en este sentido.
Uh-huh.
Entonces podemos comenzar a utilizarla si así lo creemos.
Perfecto. Arróbame en tu publicación.
Exactamente.
Qué raro. Etiquétame, ¿no? Es más
etiquétame
simple.
También, uh-huh, sí, las famosas etiquetas.
Ajá, uh-huh, perfecto. Y el mexicanismo de esta semana es...
Lo mencionábamos hace unos días, creo que de manera casual aquí, y quedó pendiente hablar de teporocho.
Ah, ok.
De la palabra, uh-huh, teporocho. De acuerdo a Guido Gómez Silva, en su diccionario de mexicanismos, teporocho, y voy a leer su definición, es un tipo harapiento de los barrios bajos de la Ciudad de México.
Diego, ¿tú has visto teporochos?
Eso es un
creo
teporocho.
Que se sintió aludido porque me puso como una muy buena cara. No, yo quería saber si tú has visto algún teporocho. Entonces es un tipo harapiento
de los barrios bajos de la Ciudad de México.
O sea, de los que conocemos como chilangos. Ajá, ahorita déjame ver si lo comenta y si no yo lo menciono.
Y es interesante porque Jorge García Robles, en su diccionario de modismos mexicanos, profundiza un poco en la historia de dónde salió esta palabra y describe precisamente que en algunas colonias populares, uh-huh, personas vendían en la calle té con alcohol,
uh-huh,
y costaba 8 centavos.
Uh-huh.
Entonces, por eso la construcción de que vendían té por 8.
¿Ah, sí?
Sí. Personas de
8 centavos.
En ciertos barrios en la Ciudad de México vendían el té con alcohol a 8 centavos la taza.
Té con piquete, como decimos, ¿no?
Así es, así es. Y de ahí la expresión té por 8. Jorge García Robles también dice que, además de este significado de un tipo harapiento de los barrios bajos de la Ciudad de México, refiere a una persona alcohólica, indigente, que vive en la calle e ingiere bebidas de ínfima calidad.
O sea, de lo más corrientito, como dicen.
Exactamente. Así lo define Jorge García Robles. Podemos complementar,
exacto,
los dos significados.
Era lo que Diego, ¿no?, decía, ¿no? Una persona alcohólica, un, uh-huh, borrachito.
Una persona indigente que vive en la calle y toma estas bebidas con altísimo contenido de alcohol.
Ajá. Uh-huh. Perfecto. Muy bien.
Entonces, interesante la construcción, ¿no? Aparentemente la palabra viene de ese té.
Ajá. Uh-huh.
Con una pequeña dosis de alcohol y que se vendía a 8 centavos.
Fíjate que tengo idea de haber visto una publicación así, de no sé si de algún diario muy, muy antiguo o no sé en dónde me pareció ver una publicación en la que se hacía alusión precisamente a esto del té por 8 pesos. Té por 8.
Y son centavos, según
Digo,
Jorge
centavos,
García Robles, son
sí,
centavos,
sí, sí.
Ni siquiera
sí,
pesos.
Es que nos manejaba, bueno, se manejaban de otra manera.
Claro, claro.
Té por 8, entonces té con alcohol.
Ajá, y ahora es una sola palabra.
Sí.
Té por 8.
Té por 8.
Un solo término.
Tal cual. Uh-huh. Pues interesante, entonces una persona harapienta de los barrios bajos de la Ciudad de México o una persona alcohólica, indigente, que consume las bebidas, obviamente alcohólicas, uh-huh, de más baja calidad.
Exactamente. Eso es un té por 8.
¿Qué tal? Pues depende del contexto, o te ofendes o te ofendes, ¿no? ¿Cómo? Ah, dice que ya, mira, se está defendiendo Diego León de Ciudad de México. Dice que ya esta segunda definición de alcohólico e indigente que consume bebidas corrientes.
Sí, claro, claro, claro.
Aplica para todo el país. Ay, o sea, se sintió aludido porque primero se hace una mención específica de que es
de los barrios bajos de la Ciudad de México.
Claro. Y, no, ya, ahora sí ya nos incluye a todos, ¿no? O sea, todas las regiones del país.
Sí, aparentemente según los libros no especifica que sea de un lugar determinado.
Exactamente.
Entonces, té por 8 hay en todo el país.
Oye, ¿y tú conocías esta palabra antes de llegar a México?
No, la conocía. De hecho, hace poco que se mencionó aquí, fuera del aire, realmente no recordaba cuál era el significado.
Ajá, entonces como quien dice,
no,
para ti es nuevo esto de té por 8.
Sí. Hemos aprendido algo esta semana.
¿Qué tal? Muy bien. Pues interesante. Muchas gracias, Leo. Una sugerencia. Me estaba acordando de una expresión que no sé si se utiliza solamente aquí o si es general en el país, de decir una persona que es muy calzonuda. Ustedes, uh-huh, Diego, a ti te han dicho que eres un calzonudo. ¿Sí? Entonces debe ser en todo el país. Si la encuentras, bien, te la encargamos.
Sí, 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 la buscamos con mucho gusto.
Y con esa ya saludamos a mi mamá, que, ay, Ana Cristina, cómo eres calzonuda. Ay, haciendo referencia a una persona terca.
Muy bien, ¿no? Ojalá.
Creo, testarudo. Sí, ¿verdad? Berrinchudo.
Uh-huh. Espero para la próxima semana poder hablar de ese término.
Sí, a ver si no dijimos ya.
Todo el significado.
Todo el significado, pero te la encargamos entonces. Para ver qué es lo que encuentras.
Muy bien, tenemos tarea para la próxima semana.
Excelente, muchas gracias y la invitación para esta tarde.
4:00 p.m. en Acústica Global, hoy es día de escuchar rock sudamericano.
Perfecto, y tenemos dos cosas que decir. Aprovechando, pues, antes de ir a corte, una, felicitar a todos los abuelitos en su día. Hoy es día del abuelo en nuestro país. ¿En tu país se celebra?
Sí, pero es el 19 de junio.
Ya pasó.
Sí,
perfecto.
Ya pasó
este año. Pues aquí estamos festejando a los abuelitos, así que un gran saludo para todos ellos. Y también, se me fue el rollo ya me acordé. Recordarles que estamos rifando una taza de Señal Informativa para que las personas interesadas se comuniquen. 499-992-4233 o LADA 800-701-9999. Hacemos un listado y al final del informativo hacemos el sorteo. Si alguien de quien nos escucha en redes sociales quiere inscribirse y está aquí o puede venir por la taza, también puede dejar su nombre y con gusto tomamos nota y le incluimos en este sorteo. Leo, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias a todos nuestros seguidores de Facebook. Vamos a corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos una nota rezagada, ya desde la semana pasada, si no me equivoco, que les habíamos anunciado. Una experta de la UDG advierte sobre el aumento del síndrome de Hikikomori entre los jóvenes. ¿De qué se trata, Gonzalo? Te escuchamos. Adelante con la información.
Muchas gracias, Anita. El término Hikikomori fue acuñado por el psiquiatra Tamaki Saito en el año 2000 y significa apartarse o estar recluido. Se define como una forma voluntaria de aislamiento social o autorreclusión debido a factores tanto personales como sociales. El uso de Internet ha contribuido a que los jóvenes cada vez pasen más horas navegando y apartados de cualquier factor exterior, lo cual es algo preocupante, explicó María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Estamos viendo en los últimos estudios que tenemos que los jóvenes pasan más de 17 horas en el Internet y pues nos preocupa precisamente con la velocidad que está creciendo este número de chicos que más tiempo pasan en el Internet. Creemos esa figura o ese síndrome de Hikikomori, ¿no? Chicos encerrados en sus cuartos solamente con la tecnología. Entonces se aíslan socialmente, hay problemas, hemos tenido ya problemas de chicos que ya no quieren salir de sus cuartos porque ahí tienen toda la tecnología para jugar, para tener conexión con los otros.
Al cuestionar a algunas personas su opinión sobre el aumento del síndrome de Hikikomori entre los jóvenes, señalaron que los menores no deben hacer cosas que no son aptas para su edad y se deben incorporar a las actividades de la familia, escuela y sociedad.
¿Qué opina respecto al aumento del síndrome de Hikikomori entre niños y jóvenes?
Pues más que todo no debería de existir, porque sí, la verdad está haciendo mucho daño a los niños. Porque qué mejor que, pues cuando uno era niño, por los juegos tan bonitos que había de la trais, los encantados, todo eso. Pero ahora ya, todo eso ya se murió. Entonces, pues sí, sí está triste la situación.
Está mal porque hay muchos niños que son menores de edad, que ya tienen teléfonos, ya se meten a redes sociales, a internet y pues ven cosas que no son aptas para su edad.
En este tiempo ya los niños prefieren su teléfono que estar jugando con sus amigos, pero mucho de eso tienen la culpa los papás porque en vez de prestarle tiempo a ellos, le prestan a su trabajo y no toman un tiempo de su vida o de su día para compartir con ellos. Entonces ellos lo que van viendo de sus padres y es lo que van aprendiendo. Entonces los niños son como una esponja, todo lo absorben y es lo que están observando día a día.
Los entrevistados agregaron algunas recomendaciones para con los padres o quienes estén a cargo de un niño o joven a fin de que no pase demasiado tiempo excluido voluntariamente de la sociedad.
¿Qué propondría, por ejemplo, a un padre de familia, a alguna persona que pase mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales o que pase excluida de una vida social por estar, obviamente, pues navegando en internet?
Que los inscriban como a cursos, como a clases de inglés, a cursos de natación o incluso que les compren juguetes que son aptos para su edad, no como un teléfono o alguna tablet del que no necesitan a su corta edad.
En lugar de comprarles un teléfono real, comprarles juguetes de niños, no juguetes de adultos, y compartir más tiempo con ellos y platicarles que no toda la vida es un teléfono.
Que les deben de poner reglas, o sea, no que los dejen por completo, pero que les pongan un horario. Por decir, vas a ver el internet una hora, pero entonces ya vas a hacer esto otro, tu tarea, o salirte a jugar, o hacer cualquier otra cosa.
Por su parte, la investigadora coincide con las personas sondeadas e invita a los padres de familia a poner especial interés en lo que sus hijos hacen mientras se encuentran frente a un dispositivo móvil o navegando en internet.
Sí pedimos a los padres pues que tengan mucho cuidado con las horas que sus hijos están en internet y supervisen lo que están viendo. Y sobre todo, pues retirar a la hora de comidas, a la hora de hacer tareas, a la hora de estar conviviendo. Porque esto ha trastocado el modus vivendi y las formas de convivencia de los jóvenes y de los niños. Entonces también hablar sobre los usos del internet con ellos y señalarles que sirve para hacer tareas, para consultar, que tiene beneficios. Pero también de los problemas que se pueden provocar a partir de ello.
De acuerdo con datos de la Asociación Estrategia Digital y Nacional, los jóvenes pasan hasta 17 horas en Internet, por lo que continuarán investigando sobre el tema y también sobre cómo disminuir este síndrome. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Y antes de ir a nuestra siguiente sección, quiero agradecerle a las personas que se comunicaron para inscribirse en el sorteo de la taza de Señal Informativa. Un saludo para todos, gracias por su preferencia. Por favor, un número del 1 al 9.
El 1, nos vamos con el 1.
Perfectamente, es para Lupe Alejo, la señora Lupe Alejo, nuestra fiel radioescucha. Supongo que sí, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, pues mira, de quienes llamaron prácticamente todos son fieles radioescuchas. Por supuesto. Se reportan con mucha frecuencia. Gracias a todos. Ahí está. Nosotros le hacemos llegar a la señora Lupita Alejo esta taza de Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Vámonos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Jalisco confirmó 2 decesos por dengue registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de una persona del sexo femenino de 86 años de edad y otra del sexo masculino de 60 años de los municipios de Guadalajara y Zapopan, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
Benjamín González Rubio, director de la Asociación México Sin Humo, comentó que las administraciones pasadas dejaron a un lado las políticas públicas contra el cigarro en nuestro país y que el nuevo equipo de trabajo del sector salud le ha dado prioridad para combatir el problema que, según el experto, en nuestro país ha cobrado la vida de 60.000 personas. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
Aún no se consigue mitigar los miles de incendios en la selva amazónica cuando ya hay otra tragedia ecológica encima, los casi 7.000 incendios activos en la selva de la cuenca del Congo en África. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención. En nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, les deseamos que tengan un excelente día. No se pierda hoy a las 12 de Maderas y Hojarasca. Después, a las 6 de la tarde, tendremos la participación de nuestras compañeras conductoras de Charlas de Café. Están invitados a seguir esta transmisión por el 104.7 de frecuencia modulada. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.